Hoy queremos compartir con todas aquellas personas que se unen a este espacio de radio y podcast, que se suman, en definitiva, a este proyecto de Proyecto OMA en Menorca, hablar y a conocer, a profundizar en cuestiones relativas a temas que nos atañen y que atañen a la labor de Proyecto OMA. Hoy nos acompaña Vanessa Gomila. Vanessa, buenos días.
Hola, buenos días.
La directora de Proyecto OMA en Menorca, para hablar del cannabis. El cannabis es, podríamos decir, quizás no un gran desconocido, pero también podríamos decir que hay una gran desinformación en torno a lo que es el cannabis, porque aunque decir cannabis para muchos implica hablar de una droga, para otros muchos implica hablar también de una planta natural. Y entre lo natural, incluso terapéutico, y lo que es una droga, hay un camino. Hoy vamos a hablar un poco también de cuál es la realidad del cannabis hoy en nuestra isla.
Bueno, la realidad sigue un poco los patrones que siguen a nivel nacional. Mira, según la última encuesta realizada en población estudiantil, la Estudes, publicada en el 2023, el cannabis es la tercera sustancia más consumida, sobre todo en población adolescente, ¿vale? Es la primera droga ilegal mayormente consumida para los estudiantes entre 14 y 18 años y también sigue un patrón desde hace varios años, ¿no? en este sentido, con lo cual está ampliamente introducido dentro de este sector de población. Piensa que esta encuesta nacional se realiza con una muestra muy alta de estudiantes en todo el territorio, donde Baleares también tiene una representación altamente, ¿no?, de población estudiantil, con lo cual se puede inferir, ¿no?, que los datos nacionales se replican en nuestra comunidad. Si nos basamos en Menorca, nosotros la gran demanda que tenemos de jóvenes o de sus familias siempre viene relacionada con problemática de abuso o adicción al cannabis.
Cuando nos referimos concretamente a esos mitos que hay en torno al cannabis, quizás tenemos que empezar rompiendo el que no es tan peligroso o es más común o más habitual, y eso puede hacer que nos olvidemos un poco de la composición propiamente química que puede tener la planta, porque no toda la marihuana es igual, no todo el cannabis es igual y no todo... esta confusión que muchas veces hay es lo que acaba produciendo graves problemas.
Bueno, tú empezabas diciendo, ¿no?, que una de las principales ideas, ¿no?, que hay en el imaginario colectivo relacionado con el cannabis es el tema de que es natural, ¿no? Como proviene de una planta natural, pues parece que simplemente con esa afirmación ya le restamos todo lo que pueden ser sus consecuencias más negativas, ¿no? Bueno, que sea natural no quiere decir que sea inocuo o que no sea perjudicial, ¿no? Hay ejemplos que te puedo poner, el tabaco y el opio también provienen de plantas naturales y creo que nadie, ¿no?, no estaría de acuerdo, ninguna persona, en considerar que la heroína y que el tabaco evidentemente tienen una gran repercusión para la salud, ¿no?, de las personas. Entonces, es importante que se puedan ir rompiendo un poco esas ideas que hay preconcebidas en torno al cannabis. Claro, tú hablabas de sus componentes químicos. El cannabis tiene alrededor de 100 componentes, ¿no? No todos están igualmente estudiados, ni todos son igualmente conocidos, pero sí destacan dos, el THC, ¿no?, el tetrahidrocannabinol, y el cannabidiol, el CBD. De estos dos, el que sí que tiene propiedades psicoactivas es el THC, que es el que sería responsable de la mayoría de efectos perjudiciales que conocemos hoy en día relacionados con el cannabis. Pero como te digo, hay un montón de componentes más de los que todavía tenemos muy poca información o información contradictoria incluso, ¿no?, en función de los estudios que te mires. Pero sí dejar claro que de los que sí que conocemos altamente, el THC es el que produce realmente la sintomatología y las consecuencias más graves del consumo de cannabis.
¿Qué tipo de problemas provoca el consumo del cannabis? ¿Es adictivo, comparable quizás con la nicotina, por ejemplo, y el tabaco?
Mira, fíjate que el potencial adictivo va relacionado evidentemente con la frecuencia de uso, con la cantidad, ¿no?, y sobre todo también con la potencia del THC, ¿no?, que como te decía es el componente pues más conocido en relación a estos usos problemáticos. Y sí que se está viendo, ¿no?, con pues los estudios de seguimiento que se hacen en relación a esta sustancia, que de unos años para acá la potencia del cannabis ha subido, ¿no? Es decir, cuando te hablo de potencia me refiero a la cantidad de THC, ¿no?, que puede haber en la planta. planta, bueno, el compuesto de cannabis. Hace unos años estaba alrededor de, pues, de un 4, un 5%, y a día de hoy lo estamos encontrando pues en un 12, en un 13, ¿no? Con lo cual se ha doblado la cantidad de THC, siempre hablando de marihuana, ¿vale? De la composición de marihuana. Si hablamos luego ya del hachís, que es resina, o del aceite de cannabis, las composiciones también bueno, se han multiplicado de manera importante. Claro, que haya más cantidad de THC concentrada, evidentemente es más perjudicial, porque los efectos a nivel de, pues, estructura cerebral, ¿no?, de los sistemas donde el sistema endocannabinoide, que es donde afecta el cannabis, pues a mayor potencia de THC, mayor probabilidad de uso perjudicial y de efectos adversos sobre la persona.
¿Cómo vemos estos efectos adversos? ¿De qué manera afecta, digamos, a nuestro cuerpo y mente?
Mira, el cannabis tiene efectos a nivel psicológico y psiquiátrico, como pueden ser, pues, sintomatología tipo irritabilidad, depresión, ansiedad, problemas para conciliar el sueño, ¿no? Problemas de insomnio, psicosis, ¿no? Que muchas veces se habla solo de este síntoma, pero genera muchos más a nivel psicológico y psiquiátrico. Luego, a nivel cerebral, empeora la atención, la concentración, la memoria, problemas de aprendizaje, ¿vale?, que van relacionados con este tema. Luego, evidentemente, al ser, si se usa, por ejemplo, de forma fumada, pues todo lo que implica de perjudicial para el tracto respiratorio, ¿no? El tracto, pues, a nivel pulmonar, con bronquitis, con irritabilidad, ¿no? Con tos más crónica, posible problemática de cáncer. Y también se ha demostrado que tiene problemas en el esqueleto, ¿no?, que afecta a la densidad de los huesos. Es decir, que la problemática en relación al cannabis es muy variada.
Pero además, al comienzo me has comentado que aquí en Menorca esto es un problema real. Estamos viendo que el consumo que se está llevando de cannabis está resultando un problema. Está, digamos, en aumento, hay una tendencia. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, se mantiene más o menos estable, ¿no? Sí, tenemos un poco a los datos, ¿no?, que van surgiendo, a datos concretos de Menorca. No hay estudios realizados, ¿eh?, concretamente en Menorca, de la problemática de cannabis, pero si atendemos un poco al uso que sobre todo los jóvenes, que es la población tal vez donde hacen un uso tal vez más recreativo de esta sustancia, pues los datos nos dicen que en el último año, ¿no?, 3 de cada 10 han consumido cannabis, ¿no?, en algún momento, y que lo hacen en el último mes de manera más o menos habitual, alrededor de un 15%. Claro, si nos fijamos luego en datos que nos podrían indicar posibles adicciones, ¿no?, o hay, pues, datos que hablan de entre un 7 y un 10, algunos lo suman incluso al doble. Sí que es verdad que los usos en jóvenes, cuando se convierten en más o menos habituales, bueno, trastocan, ¿no?, las esferas de su vida de manera bastante mayoritaria, porque implica, como te decía antes, pues que puede haber algún tipo de consecuencia ya relacionada en los estudios, ¿no? Pues bajo rendimiento, absentismo escolar, posible fracaso escolar vinculado, pues, a esos problemas de aprendizaje y memoria a corto plazo. Pueden generar que dejen de acudir a actividades que antes les generaban algún interés por simplemente estar centrados en el consumo de cannabis. Con lo cual, al haberse normalizado el consumo, ¿no?, en su entorno y en su vida, pues cuando alguien no percibe el riesgo de una sustancia, hace que ese consumo se repita, con lo cual los efectos y la probabilidad de problemas a medio o largo plazo se incrementa.
¿Alguna vez hemos hablado, por ejemplo, cuando hablábamos del alcohol, que puede ser puerta para que luego se vayan vinculando otras adicciones? ¿Sucede lo mismo con el cannabis?
Una pregunta difícil de contestar, pero bueno, tiraría más hacia el no, porque tampoco hay que ser alarmistas. Es decir, cuando hablamos de consumo, ¿no?, de drogas, en este caso, hay diferentes escalones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde un uso, ¿no?, más experimental, ¿no?, por probar, ¿no?, y saber un poco los efectos que tiene esa sustancia, y que a veces se queda ahí, ¿vale? Es decir, ese uso experimental que no va a ningún lado más, a un uso más ocasional, ¿no? Pues bueno, se realiza de vez en cuando, ¿no?, para conseguir esos efectos, pero sin ninguna frecuencia, sin ningún patrón de consumo relacionado, y que también eso puede dejar de hacerse con el paso del tiempo, a un uso más habitual, y ya luego a un uso más intensivo, más diario y tal, que a partir de ahí, cuando se convierte en habitual, un uso más intensivo, es donde pueden aparecer problemáticas más graves. Con lo cual, no todo el mundo hace esa escala, ¿no? Pues hay personas que prueban y ahí lo dejan, y personas que incluso durante un tiempo lo usan a nivel ocasional y que también consumen no pasa de ahí y no tiene por qué ir hacia otros consumos de otras sustancias. Pero es verdad que en cierta población más vulnerable sí que se puede producir esa escalada hacia otro tipo de consumos, porque en definitiva las drogas afectan todas al sistema de recompensa cerebral, con lo cual una vez hemos abierto esa puerta, ¿no? Es como jugar un poco la ruleta rusa, ¿no? Personas que tengan una vulnerabilidad pues tienen más probabilidad de convertirse en personas adictas.
¿Qué tipo de trabajo hacéis desde Proyecto Hombre para ayudar o atender a aquellas personas que llaman a vuestra puerta y os dicen, tengo un problema con el cannabis?
Bueno, si se trata sobre todo de personas jóvenes, ¿no? Lo primero que hay que hacer es incrementar su conciencia del problema, porque muchas veces estas personas, ¿no? Estos chicos, estas chicas, vienen muy presionados por el entorno familiar, que sí que se está empezando a preocupar, ¿no? Por el uso o el patrón de uso que estén dando al cannabis. Y normalmente porque ya está generando algún tipo de problema, ¿no? Pues esto, alguna consecuencia a nivel escolar, algún parte a nivel escolar, alguna llamada de atención, ¿no? Del entorno más social, incluso problemas en la familia, ¿no? Discusiones, algún tipo de conflictividad. Entonces, como suele ser el entorno más cercano el que provoca esa primera demanda, el primer paso es incrementar pues, con el chico o con la chica pues, esa conciencia de problema, porque, como te decía antes, lo tienen a veces tan normalizado dentro de su entorno que para ellos pues, problema no existe ninguno, ¿no? El problema lo tienen cuando dejan de consumir cannabis, porque están irritados, porque tienen síntomas de abstinencia, ¿no? Porque, entonces, el primer paso es ese, incrementar esa conciencia de problema y a partir de ahí trabajar para que consigan la abstinencia, es decir, que no vean el cannabis como un posible uso, ¿no? Ocasional, porque cuando ya han generado un descontrol, el mantener el consumo, aunque sea más minoritario, puede provocar que se vuelva a disparar ese consumo y volvamos a tener la misma problemática que teníamos unos meses para atrás.
Para acabar, y ya que estamos rompiendo un poco el tema de mitos, muchas veces se ha hablado de si se tenía o no se tenía que legalizar lo que era el consumo de marihuana o cannabis, y existen algunos establecimientos comerciales que son legales y que algo de esto tienen. ¿Dónde está un poco la línea entre una cosa y otra? ¿Cómo podemos entender que es también inocuo todo lo que se comercializa, digamos, de manera legal?
No se sabe. Es decir, como te decía antes, los componentes del cannabis son muchos y variados, hay algunos desconocidos y algunos de los que todavía no se sabe del todo, no se tiene suficientemente estudiada la seguridad, ¿no? De esos componentes, con lo cual se mueven, como tú bien decías, en un margen de alegalidad, ¿no? Es decir, de algo que todavía no está regulado o que no sabemos si se tiene o no que tiene que regular, ¿no? Entonces, bueno, esa falta de seguridad, pues bueno, yo creo que la población la tiene que conocer porque no sabemos, ¿no? Qué consecuencias puede tener en el futuro. De hecho, muchas veces componentes sintéticos, ¿no? Que bueno, se pueden obtener pues, en este tipo de establecimientos o incluso vía online y tal, se mueven un poco en esa falta de información, ¿no? Es decir, bueno, como no sabemos muy bien esto qué es, pero tampoco no ha presentado de momento ningún otro tipo de problema, pues bueno, se mueven por ahí. Yo siempre llamo un poco a la prudencia, ¿no? Es decir, no tenemos la suficiente información todavía como para poder decir esto es bueno y si me permites, yo creo que nunca nos tenemos que dirigir en ese mensaje, ¿no? Es decir, sustancias que pueden, o que han demostrado que según qué componentes pueden ser perjudiciales, pues siempre hay que tomarlas muy, muy, muy de manera muy cauta, ¿no? Entonces, sí que se ha visto incluso que algún componente sintético derivado del cannabis tiene un potencial alto, ¿no? De bueno, el componente sintético tiene más componentes asociados que pueden incluso con estudios posteriores generar algún tipo de problemática. Pero como todavía falta esa información, pues yo creo que hay que tomárselo con cautela.
Queremos agradecer a Vanessa Gomila que hoy nos haya acompañado en nuestros espacios que compartimos con Proyecto Hombre. Damos información, compartimos y hacemos reflexiones que estamos seguros han de resultar útiles a aquellas personas que nos escuchan y nos siguen. Si les ha interesado, no se pierden el próximo capítulo, próximamente aquí mismo. Gracias y hasta entonces.
Gracias a ti.